Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, el cual está dedicado a todas las personas mayores y sus familias a lo largo de nuestro país. Programa que llega hasta ustedes a través de las emisoras que componen la red ARCA y a través de Radio María y sus señales. En esta edición conversaremos sobre el gran trabajo que se está realizando con las personas mayores en Los Ángeles. Seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Tendremos música del recuerdo, noticias y novedades. Iniciamos entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su Memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Y nos encontramos junto a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ingrid. ¿Tú también estás bien?
Nos quedamos reflexionando toda esta semana sobre estos temas que hemos estado planteando.
Candentes que hemos estado...
Sí, pues...
Tocando. Yo también estuve pensando toda esta semana respecto de que cuando nos enganchamos de algo o de alguien, como dice el principio, que cuando el cerebro encuentra, deja de buscar, el condicionamiento hace que ese dejar de buscar significa asentarse a él y agarrarte como sea, porque no conoces otra fuente para producirte eso que esa persona o esa cosa te da. Y es que cuando uno se ha acostumbrado a recibir y a recibir de algo que te da placer, en este caso, por ejemplo, del ser amado, es como depender de un proveedor de paracetamol para mis heridas, ¿sí? Esas que yo me he creado, ¿sí? Y me alivian el dolor, pero las heridas siguen ahí. Entonces, cuando alguien, cuando me duele y no tengo paracetamol, el condicionamiento nos hace muy sencillo el buscar un salvador, un mesías. Hasta el chapulín decía, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos topamos con alguien que nos completa, ¿sí? Una media naranja, y que lo hace gratis, lo hace rápido, ¿sí? Nos aferramos a esa persona como en un modo alarma, que es el condicionamiento clásico que ya hemos hablado suficiente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos atravesar montañas por el ser amado, lo vamos a amar con desesperación, nos va a faltar el aire porque es algo urgente, pero es urgente porque nos falta, nos hace falta. Tanto nos hace falta que es urgente para nosotros. Es como un sediento en el desierto que se tira un charco de agua con barro. Se lo toma igual, porque entre tomar eso y no tener nada, igual. Y lo traga y lo bebe con la misma urgencia con que besa a la persona supuestamente amada. Pero el cerebro, en ese modo alarma, en ese estado de necesidad, no se va a poner regodeón, pues no se va a poner exquisito diciendo, No, yo solamente agua del Himalaya, no esa de ahí, lo que sea, porque te urge, y te urge porque no hay tranquilidad, hay ansiedad, ¿sí? La tranquilidad de amor, eso sí que es escaso, y urge porque tenemos miedo. Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a quedarnos sin un pedazo. Y es un miedo ignorante, es un miedo analfabeto. Por eso que yo insisto que esto debiera entrenarse en el colegio. Aprendemos tantas cosas.
Nos meten tantas cosas, tanta cosa, presión, que después no vamos a
que
usar.
Que no ocupamos. Mira, cuando semanas atrás tú hablabas, ¿te acuerdas de la presión que tienen los niños, el cansancio que tienen, que llegan agotados? ¿Te acuerdas
a la casa? Claro. Un ejemplo, en realidad, claro. Todos están presionados y cansados.
Claro, pero ¿cuánto de todo eso que aprendieron no se usa?
Mira, sí, los humanistas o los artistas no van a utilizar toda la matemática, la química, la física, etcétera, que le han estado tratando de, claro, meter a presión, y viceversa.
Y ni siquiera los matemáticos, así me fascinaba la química orgánica, me fascinaban los logaritmos, de verdad que me producía una fascinación la exactitud de la combinación. Pero hoy día ni me acuerdo y jamás lo he vuelto a ocupar.
Por eso te digo, depende la especificidad que uno vaya a tomar. Dicen que es para desarrollar habilidades lógico-matemáticas,
sí, sin duda.
Para la espacialidad, millones de cosas que pueden ser ciertas.
Sin duda.
Pero nos falta el desarrollo de toda esta otra parte que es fundamental.
Sin duda. Pero además, ponte tú que sí, efectivamente, todas las materias que pasaran fueran importantes y se ocuparan, ¿sí? Porque ahí también depende de cada uno, qué sé yo. Bueno, la manera en que nosotros asociamos el aprendizaje es un aprendizaje con miedo, porque nadie se sienta con tiempo. ¡Ah! Por fin, como quién va a leer un libro que estuvo buscando, nadie se sienta con pantuflas, así como de una forma muy... Voy a estudiar para la prueba que tengo en 2 semanas. No, lo hace siempre bajo presión. Y si tiene tiempo para un fin de semana, es una tortura estudiar. Vamos, salgamos, no, tengo que estudiar. Oh. Entonces es una obligación. Pocas veces... Dios, escasa alguien que diga no, porque me interesa más estudiar que salir a jugar con ustedes.
Claro, ¿sí? O al paseo, hay,
por supuesto,
o a lo que sea.
Están los casos. Pero en general aprendemos con miedo. Entonces, esto de no aprender el amor también te lleva a rápidamente a estos miedos a no tener, el miedo a perder. Este miedo ignorante, este miedo analfabeto que decía... es un alfabetismo de los recursos que nosotros tenemos, porque desconocemos la verdadera abundancia que tenemos dentro de nosotros, pero además no somos capaces de concebirla en nuestra mente, lo que me parece un insulto a nuestras capacidades. Somos capaces de concebir ecuaciones en varios grados, somos capaces de ejercitar muchas cosas, pero no salimos del colegio con la capacidad de sentirnos capaces de enfrentarnos a las cosas que tememos, simplemente porque nuestro cerebro no está acostumbrado, no ha sido entrenado. Y no ha sido entrenado como quien por primera vez escucha el chino. De verdad que no distingue un significado. De verdad que, por muy inteligente que sea, porque por primera vez está escuchando algo y no lo asocia con nadie, con nada que tenga sentido para uno. De la misma forma, el sentirse valioso, el sentirse respetado por uno mismo, el reconocerse uno para después ser reconocido, es una práctica. Es una práctica.
Sí.
¿Sí? Y eso no se practica. De hecho, es un sentimiento generalizado, hasta para los más inteligentes en el colegio, sentirse lentos, sentirse que no son inteligentes, como que la forma de educación bajo presión te hace siempre estar como endeudado antes de dar una prueba, antes de enfrentar un conocimiento. Entonces, a todos nos hacen sentir lentos. Cuando hablamos esto de la amenaza de no tener, yo no estoy hablando de que una persona no desee a la amada o al ser amado, ni que la evada. Solamente estoy diciendo que el modo de defensa se dispara, como ya lo hemos visto, sin control, como quien huye del ladrido de un perro bravo. Sí, aunque el perro esté atrás de las rejas. Pues así también esta amenaza del no tener, esta amenaza de quedarse sin la contención, sin el cariño, sin la valoración, sin el elogio o el reconocimiento que tan placenteramente da el amor, cuando viene de alguien que calza con tus referencias o mentales de necesidad, ¿sí? que esta media naranja que en realidad es una conveniencia, eso es de primer orden. ¿Y por qué es de primer orden? Porque cada una de esas características, esas que dije de cariño, de elogio, de reconocimiento, de contención, son vitales para el ser humano. ¿Sí? Mira, son vitales para el ser humano y no se enseñan en el colegio, no se practican. ¿No será un alfabetismo, no será algo que anda mal acá? Y la gente pierde la vida por eso. ¿Entiendes? Entonces, son parte de la seguridad ineludible de cada persona. Ahí es donde yo difiero de la pirámide de Maslow, porque ahí no aparece el amor. Y ahí siento que esta debería ser estar en lo más basal. Junto con la seguridad básica, por supuesto, de pasar la supervivencia, ¿sí? Tendría que comenzar un autoconocimiento, porque a partir de ahí también tú puedes comenzar a desarrollarte de una forma en la cual no cometas errores al relacionarte con las personas, relacionarte con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tus jefes, con tus compañeros, con tu ser, entre comillas, amado. No me crees, compruébelo tú mismo. Y vas a notar que la ausencia de valoración, la ausencia de elogio, la ausencia de cariño, de reconocimiento, de contención o de acompañamiento, te va a doler a la altura de su importancia.
Entonces, claro, porque si no, o sea, si esto partiera desde el jardín, digamos, que sería como el ideal, aunque en realidad debería partir de la casa. Deberíamos partir de los padres.
Pero mira, imagínate que los padres son analfabetos en eso. Las tías
del jardín
están educando en algo que para ellas también. O sea, educan durante la mañana, uh-huh. Pero después yo he visto tías llorando por amor porque la dejó el otro. Es importante para la tía, que mide tres veces más que el niñito chico. Es importante, claro. y duele. Entonces, ¿por qué no comenzar? Porque alguien dice, ¿sabes qué? A mí me interesa que mi hijo aprenda a leer y a escribir, o que sume y que reste, ¿sí? Pero si yo fuera tío de jardín, no sé, yo diría, a mí me gustaría que mi hijo no tuviera que sufrir por no sentirse valorado. Porque eso es para
siempre.
Eso es
lo más importante. Eso es lo que te digo. Estamos en un tiempo de cambios vertiginosos, donde nos están llamando a que tenemos que hacer, ya poner en marcha distintos tipos de cambios en práctica, millones de cosas, desde el cuidado del planeta, muchas, muchas cosas. Y estamos muy preocupados de que el niñito de 2 años sepa sumar, restar y el abecedario para competir, para entrar al jardín o al colegio, claro. X y no sé qué.
¿Tú crees que eso en 30 años, cuando se supone que no va a haber planeta, claro, le va a servir?
Pero la educación emocional no está. Hay uno que otro colegio que se ha puesto como ejemplo, que está tomando ciertas herramientas, que por ahí veían unos reportajes que les hacen clases de yoga, meditación, como para nivelar, equilibrar emociones, sensaciones, antes de iniciar el aprendizaje de cada día, pero es uno en ¿cuántos millones? No tengo idea.
Y hoy día se sabe que nosotros hemos dicho que las emociones pueden cambiar la genética. Vamos un poquito más allá. El carácter de la persona cuando decide tomar un camino, porque está convencido de que es así, también activa genes que antes estaban bloqueados. Imagínate la brutalidad, la potencia que tiene el tú estar completo y sin dudar, es quemar las naves porque vas hacia allá y punto. Y no está, ¿me quiere o no me quiere? La duda te mata, la inseguridad te mata. El no sentirse querido es una duda existencial terrible. Por lo tanto, las facultades de pensamiento, esas que son tan alabadas para las pruebas escritas en el colegio, se anulan. Entonces, hay algo que...
Claro,
un chancho mal pelado aquí.
Habría que hacer un test de cuántos de esas personas que tienen promedio 6 y 9 y 7 son capaces de hacer esta otra prueba y pasarla, digamos, ¿ah? La que estamos conversando nosotros. Es muy importante. Es muy importante para la vida, para las relaciones humanas, para el trabajo,
en realidad es lo
la salud.
Es lo importante. De hecho, la inteligencia se reproduce por las relaciones sociales.
Hay un estudio que leíamos que dice que han constatado que en Chile algunos de los adultos mayores están llegando a tomar, mira esta cifra, hasta 8 medicamentos diarios. ¿Qué cuerpo puede resistir la interacción de 8 medicamentos diferentes? Eso te habla de que ya hay un nivel de descuido, de desbalance, y que viene generado probablemente por todo esto que no se supo trabajar, cuidar, revisar. Si empezáramos a mirar esto, podríamos evitar y llegar a ser adultos mayores con una calidad de vida mucho mejor. Nadie dice que el cuerpo no se va a deteriorar, pero entre tomar 8 medicamentos y a lo mejor tomarte uno o dos, quizás hay una gran diferencia.
Eso,
y también en términos monetarios, que ese ya es otro tema.
Claro,
ya es otra cuestión.
Eso habla mucho de cómo ha sido tu desempeño como estudiante de ti mismo. Mira, en mi época de colegio, se veía, era como mal visto que tus compañeros tuvieran profesores particulares, porque entonces eras tonto.
Claro.
O sea, no, él tiene profesor particular de matemáticas, porque no le da, entonces hay que...
O que no se sepa, era todo calladito.
Claro,
la,
claro.
En clase, pero que nadie sepa.
Hoy día es distinto. Hoy día
el mundo
tienen la suerte de que tienes...
Se van pasando el dato.
Porque lo hacen más especializado para ti.
Claro, están pero en boga.
Ahora, toma cada uno de esos 8 remedios como profesores particulares, como bastones particulares, porque tú no puedes. Has demostrado que a tus 70 años no puedes y tienes que tener un bastón, la pastilla roja, para la presión, para esto, para la tiroides, para esto, para un montón de cosas. Entonces,
diabetes.
te revela las batallas que has perdido. Entonces, cuando tú pierdes batallas que son propias de ti mismo, que naciste con ellas, entonces te habla de que pudiste haber sido muy bueno para muchas materias que eran externas a ti, pero por lo único que debieras estar en este mundo es para ti, pues. Y en consecuencia, todo lo que harás después. Bueno, vuelvo. Cuando no tenemos o no sentimos que tenemos amor de madre o de padre, ¿sí? La persona, por exitosa que sea en sus talentos, porque los talentos vienen independientes de esto, va a cojear igual por la vida, hasta que se dé el tiempo de autoconocerse, de autoestudiarse y de aprobar el examen final de sí mismo. ¿Quién de nosotros ha aprobado un examen de autoconocimiento? Eso sí que es escaso. Sobre todo que el no conocerse a sí mismo es directamente proporcional a la cantidad de enfermedades que tienes. ¿Sí? Porque tu cuerpo se empieza a doler. Entonces, a mí me gusta ver las carencias afectivas de cada persona en la forma como si a cada uno se le regalara durante su infancia un enigma.
Uh-huh.
¿Sí? Como un puzzle a resolver. ¿Sí? Un desafío de vida. Tú tienes un papá de tales características que tuvo papás de tales características, tuvo abuelos de tales características y tuvo un medio de tales características. Esta persona se juntó y se cruzó con una persona que tenía otra vida, otras cosas, otras carencias, y de todo eso tú obtuviste algo para ti. Eso pudo haber tenido carencias, pudo haber tenido imperfecciones, pero eso es un regalo para ti, un puzzle que tú tienes que resolver. Y si descifras ese enigma, vas a tener el mayor de los tesoros para tu vida.
Oye, como estamos en octubre y estamos en el mes del adulto mayor, se me ocurre que la próxima semana le vamos a hacer una propuesta de ejercicios a aquellos que nos están escuchando, a todas las personas mayores, pero también a sus familias, porque la idea de nosotros, de esta sección y de nuestro programa siempre es contribuir a mejorar su calidad de vida. Por eso siempre les planteamos temas para que reflexionen, conversen, se generen diálogos. Ojalá vuelvan a tener estas conversaciones ricas con los vecinos, con la persona que le vende el pan en la esquina. ¿Te acuerdas cuando uno iba a comprar el pan y se ponía a conversar y se sabía los nombres y todo eso, el carnicero? Cosas que ya no existen, pero
no, pues, claro.
Pero aquí era bien entretenido, ¿no? A lo mejor en ciertas localidades de nuestro país eso sí sigue existiendo, porque es más pequeñito el lugar y se sigue dando. Ustedes que tienen esa fortuna, coméntenlo, cuéntenle, ¿sabes qué? Estoy escuchando un programa de radio, mira, estaban hablando de esto, ¿qué te parece? Vamos a plantear la próxima semana, Álvaro, una serie de ejercicios, porque es interesante que empecemos. Nunca es tarde, como decíamos el otro día, y a lo mejor de esos 8 remedios, que ojalá usted no esté dentro de aquellas personas que los consumen, pero si toma 6, si toma 4, no sé, ojalá podamos ir disminuyendo. Esa es la idea, ¿no?
Exactamente.
¿Ibas a terminar con algo más?
Sí, yo de hecho le daría de inmediato una tarea muy sencilla.
A ver, veamos,
muy sencilla,
pues.
Que es mirarse al espejo todos los días, ya que cuando vas al baño siempre hay un hábito y es fácil tener un espejo. Mirarte a los ojos y preguntarte, si eres hombre, ¿por qué eres tan lindo? Y si eres mujer, ¿por qué eres tan linda? Y espera respuesta. Y pregúntatelo constantemente. Y vas a ver lo que comienza a pasar en tu cerebro. Y repítetelo hasta que te lo creas.
¿Por qué eres o decirlo de frentón? Pucha, que soy lindo, pucha, que soy linda, mira que estoy guapa.
Sí, ¿ah? yo prefiero la...
Estoy mejorando cada día
más. Yo prefiero la primera porque da sentada, da sentado que lo eres. Pero además te mete la pregunta.
Ya.
Entonces, tú quedas como... hay más áreas del cerebro involucradas ahí. Si quieres hacer la otra también. En la mañana te lo preguntas y en la noche te lo
reafirmas. Está interesante.
Te lo preguntas en la mañana y con todo lo que pasa en el día, te puedes decir, mira, porque hice esto, porque logro esto, porque consigo esto, porque etcétera.
Interesante sería si tiene tiempo, ganas, y siempre es bueno, siempre recomiendan andar con un cuadernito, una libreta, ir anotando.
Exacto.
¿Cierto?
Los teléfonos tú te puedes grabar también cosas y ponértela al oído, escucharte a ti mismo, decirte cosas, son otros canales que si los ocupas bien y de forma constante, ayudan a ese ti mismo o a ti misma que habla, que eres tú mismo que grabaste el mensaje, a decirte eso que tanto quizás te hubiera gustado que te lo dijeran un profesor o una persona. Y así como el cerebro le da lo mismo si es una etapa de juego de teléfono que pasaste y te da serotonina, no necesitas restablecer vínculos directos con las personas o las figuras de autoridad con las que has tenido o te faltaron etapas por llenar, sino que tú mismo puedes ir llenando. De hecho, eres tú el responsable de ir limpiando esas heridas, curándolas para que se te recuperen y nunca más sigas con este dolor crónico que tiene tantos costos fijos.
Entonces yo me podría grabar, se me acaba de ocurrir, me voy a grabar un audio donde me voy a felicitar por los 7 maravillosos que me saqué en matemática
Muy
y por
bien.
Las maravillosas obras de arte que realicé en artes plásticas y técnico manual.
Exacto. Pero además tú te tendrías que felicitar por el 3,1 que te sacaste alguna vez, si es que lo tuviste, pero que, ¿sabes qué? Ya no, en este momento no me afecta. ¿Sabes qué? Me felicito por esas carencias de papá que tengo o que tuve. Sí, él me dio lo que puede, pero que hoy día ya no las irradio hacia afuera. Esos son felicitaciones hermosas. Por lo bueno, por lo que tú sabes que es bueno, pero también por lo que tú sientes, con la inteligencia que tienes que te faltó, pero que tú mismo lo completaste.
Miren, aprovechen ustedes el uso de la tecnología, queridas personas mayores, si es que tienen celular, que lo más seguro que sí lo tienen. La mayoría hoy en día tiene esta aplicación de grabar. Investiguen. Empiezan a apretar botones, van a encontrar, si no pueden pedir la ayuda, siempre hay un nieto, un hijo, algún vecinito que los puede instruir. Y grábense, hagan el ejercicio. A lo mejor lo van a pasar bien, se van a divertir y de paso nos cuentan cómo les va. Y nosotros, Álvaro, nos encontramos la próxima semana.
La próxima semana, muchas gracias.
Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a la música con Paloma San Basilio, que es una popular cantante y actriz española, ganadora de un premio Grammy Latino y que fue representante de España en el Festival de Eurovisión. De ahí también que alcanzó su mayor popularidad hace varias décadas. A lo largo de su carrera ha vendido varios millones de discos con estilos que van desde la canción melódica al pop, dejando un buen número de apariciones en teatro musical como Evita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, Víctor Victoria o Sunset Boulevard. Aquí lo dejamos con un clásico que sirve también para subir el ánimo, puede ir cantándolo usted, ¿cierto? Bien entretenida esta letra, así que aquí va Paloma San Basilio y Juntos.
Que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar. Serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Figúrate, dos locos sueltos en plena calle, la misma cama. Más que un día, juntos, amor para ti.
Y ahí estaba Juntos con Paloma San Basilio. Y como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos compartirles la conversación que tuvimos con el director de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Los Ángeles, con quien revisamos la realidad que viven las personas mayores en esa localidad del país y el tremendo trabajo que se está realizando con ellos y también los proyectos ejecutados por Cuaresma de Fraternidad. Aquí está la conversación con el padre Gustavo. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con el padre Gustavo Valencia, quien está a cargo de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Santa María de Los Ángeles. Un nombre bien largo, y con ese mismo nombre bien largo también es así de importante el tremendo trabajo que realizan en esa diócesis, un equipo que no es muy grande, pero que sin embargo el trabajo que se hace es enorme. Lo hemos podido nosotros acompañar en más de una ocasión, incluso a través del trabajo que se hizo con la fiesta del encuentro del adulto mayor, pero queremos, padre, antes que todo, agradecerle por acompañarnos y también por darnos la oportunidad de conocer todos los avances que han tenido durante este año, así que bienvenido.
Muchas gracias, estamos acá, por supuesto, para, bueno, conversar un ratito sobre la actividad, como tú bien dices, que estamos haciendo allá en nuestra diócesis, una diócesis sureña, con un poco de frío en este tiempo, pero bastante cálidos con la gente con la cual trabajamos.
Padre, hemos estado durante este tiempo, como es habitual en nuestro trabajo, haciendo recorridos, acompañamientos, visitas, y nos damos cuenta que así como los adultos mayores van creciendo en grupo en nuestro país, ya las cifras están claras, somos un país que está envejeciendo a pasos agigantados, y si bien tenemos un grupo muy activo de personas mayores que están trabajando, que son parte importantísima de todo el trabajo que se hace al interior de la iglesia, que usted ya nos va a contar, también hay otro grupo de personas mayores que están abandonadas, que están muy solas y que requieren mucho de la compañía, de la asistencia, del cuidado. ¿Cuál es la realidad con que se encuentran ustedes en su zona, en su diócesis?
Bueno, la realidad es justamente la que acabas de indicar. Hay mucha gente adulta mayor que queda sola durante todo el día, que muchas veces no tienen ni con quién interactuar. Lo que significa un montón de problemas para ellos, inclusive estar en una casa sintiendo un poco de miedo, no saber cómo hacer las cosas, desorientándose. Uno dice, tenemos que trabajar bastante en eso, pero los hogares que antes se llamaban hogares de ancianos son pocos. Entonces, algunas veces las personas, porque tienen que ir a trabajar, dejan a los adultos mayores solos. Sabemos que hay que hacer algo, estamos recién buscando bien lo que hacer, porque lamentablemente muchos de estos adultos mayores, varios van a caer postrados en algún momento, y también tenemos que preguntarnos qué hacemos con ellos.
Y sobre la otra parte, aquellas personas mayores que trabajan fuerte en la iglesia, que son parte de un voluntariado, que son los que acompañan, los que asisten, ¿nos podría contar un poquito también cómo está haciendo ese trabajo con ellos?
Bueno, nosotros estamos siempre abriendo en lo que se puede actividades con adultos mayores. De hecho, yo soy párroco y en nuestra parroquia son dos adultos mayores los que hacen alfabetización. Tienen grupitos de 5 personas que vienen en las mañanas y le van enseñando a leer y a escribir, por lo menos. Es un programa que también lo tiene el Estado, así que por lo menos sacan algunas veces el cuarto básico o el octavo básico. Por lo tanto, es la persona, el adulto que está enseñando, muchas veces son profesores, y varios adultos que también van a aprender, que se dan cuenta que en la familia todo el mundo sabe leer, y por estas situaciones de la historia, ¿no? Ellos no tuvieron tantas posibilidades, no aprendieron y lo están haciendo ahora. Y después está también, bueno, los grupos que hay, los diferentes grupos que existen de adulto mayor en diferentes parroquias que también estamos trabajando, y también en la coordinación de adulto mayor que tenemos también en la diócesis, donde hace poquito hicimos también un encuentro con los adultos mayores de varias diócesis.
Padre, ¿cuál ha sido la evaluación o el trabajo que se ha realizado luego de la gran fiesta nacional del adulto mayor que se llevó a cabo, que tuvo como sede justamente Los Ángeles, donde ustedes abrieron las puertas, recibieron más de 1,000 personas mayores de todo el país? Fue una fiesta hermosa, un encuentro muy fructífero, y después ustedes se quedaron recogiendo todos esos frutos justamente.
Justamente, mira, esto de la evaluación, nosotros hicimos evaluación ahí como, bueno, somos un grupo pequeñísimo, nosotros en la pastoral social somos 3, ya son 2 jóvenes que están contratados y yo, que además tengo otras actividades, porque el trabajo que hace el sacerdote es bastante variado. Nosotros la verdad que quedamos muy contentos con este encuentro, también porque nos dimos cuenta que siendo 3 personas pudimos hacer un montón de cosas. La gente, por lo menos las conversaciones que tuvimos con los adultos mayores que vinieron de tantas partes, estaban muy contentos. La gente que participó en la ayuda de este encuentro también. Yo no sé qué cosas podrían haber faltado, pero por lo menos eso es lo que vimos. Nos faltó, sí, y eso es verdad, de parte de la parte central, una evaluación un poquito más crítica, porque no hicimos evaluación. O sea, nosotros terminamos el encuentro, quedamos contentos y estuvimos sonrientes bastante tiempo por lo que hicimos, pero nos faltó un poco esta parte, porque no solamente es importante para nosotros, sino también es importante para otros encuentros. Ya este año no se hizo, esperemos que el próximo año se pueda hacer. Y bueno, si el que recibe este encuentro como diócesis, si tiene todas las cosas que son los consejos, los tips que dicen ahora, va a ser mucho más fácil saber dónde hay que pedir dinero, cómo se hace tal cosa, qué cosas vienen trayendo los adultos mayores de los diferentes lugares. Entonces, a mí me pareció que faltó un poquito esto en ayuda al próximo encuentro.
Bueno, pero de todos modos esta es una fiesta que se sigue trabajando. Como usted bien dice, habrá alguna diócesis por ahí que ya se quiera postular y que quiera empezar a trabajar, y seguramente va a requerir, como usted dice, de sus consejos, de un trabajo en conjunto, que es muy importante, porque siempre la que va haciendo de dueño de casa va adquiriendo más experiencia y es importante traspasar esos conocimientos. Padre, y luego de este tremendo trabajo, ¿qué otras novedades han hecho con las personas mayores en su diócesis?
Bueno, se ha estado dando fuerza a los diferentes centros que hay, de estos clubes de adultos mayores que existen. Estamos trabajando, pero todavía no sabemos, porque es un problema que existe, como tú lo planteabas al principio de esta charla, con los adultos mayores que quedan solos, que son autovalentes. Entonces, hace algún tiempo se hizo un proyecto con la municipalidad para tener una casa y para atenderlos durante el día. Bueno, lamentablemente por las cosas políticas no se llevó adelante. Ahora se está viendo si se va a hacer, pero hay que ver bien y claramente con qué contamos, porque esta iniciativa no puede ser a corto plazo. O sea, si tú dices voy a hacer una especie de entre comillas, guardería, como hacen los niños, donde la mamá lleva al niño, donde yo recoger al adulto mayor, tenerle actividades, pero después saber con qué dinero podemos contar, porque no puede ser que después, dentro de un mes, yo diga no se cierra esto, porque los papás, o sea, los hijos de estas personas ya están en un trabajo, los nietos están en otro, tú no puedes decir ya terminó. Me parece que es una cosa que hay que pensar bien, y por eso estamos en este momento tratando de organizar. Después también hemos hecho, bueno, estas son cosas que también se hacen a nivel de gobierno, postulamos al fondo de medio con un programa para adulto mayor, pusimos una periodista a cargo de este programa que está trabajando, de hecho, y eso es lo que uno tiene que entender, cuando nosotros, iglesia, hablamos de adulto mayor, bueno, voy a hablar a nivel personal mejor, cuando yo hablo de adulto mayor en la iglesia pienso de personas vulnerables, con necesidades, que están necesitando todo. Pero también estas personas se dieron cuenta de que hay otros adultos mayores que viajan. Entonces, el primer programa fue dónde viajar, dónde comprar, cómo hacer las cosas, cómo movernos. Y hay personas, nosotros tenemos una diócesis pequeña, no es de gente de mucho dinero, pero van, no sé, a Israel dentro de poco, y del grupo, si son 50, fácilmente 35 son adultos mayores. Entonces, ese fue el primer trabajo. Después vamos a ir hablando de cosas grandes y de cosas pequeñas. No sé, pues digo, de dónde uno puede, no sé, pues lograr algo de odontología, pero también de que existen, por ejemplo, entidades, para no decir un nombre, que te dan 2.000 pesos cuando compras tú el gas. Entonces te bajan 2.000 pesos, para nosotros a lo mejor poco, pero para ellos es mucho, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso queremos hacer un programa que a su vez tenga a un grupo de personas que pueda dar asesoría a los adultos mayores en todas sus cosas.
Bueno, es sin duda que todas las iniciativas en ese sentido suman, son para favorecer, para enriquecer, así que fantástica la iniciativa. Y finalmente, padre, le quería preguntar su opinión, ya que este es el último año que se está trabajando con los fondos de Cuaresma orientados a apoyar proyectos con adultos mayores. ¿Cómo le ha ido a ustedes en su diócesis durante estos 3 años? ¿Cuál es la evaluación que hacen? Y también, ¿cómo están mirando lo que se viene, que es el trabajo con los hermanos migrantes?
Mira, lo que nosotros hicimos, que lo hicimos con los adultos mayores, fue algo que nos dejó bastante satisfechos. Nosotros hicimos un programa que tenía que ver con los hogares de larga estadía, donde por las necesidades mismas del hogar nos habían preocupado de la seguridad. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer estatutos y protocolos de emergencia, los extintores, las puertas que abrían para afuera, las puertas que tenían que permitir que entrara y saliera una camilla. Y entonces se estuvo ayudando a lo largo de un año en esto, que quedaron bastante tranquilos. Además, que imagínate, nosotros cada vez que vemos alguna noticia de algún hogar de larga estadía y un incendio, casi siempre hay personas que han fallecido. Entonces eso dio seguridad y se está manteniendo todo eso. Después hay un trabajo que nosotros copiamos, porque es bueno copiar de vez en cuando, no en las pruebas, pero sí copiamos el proyecto de podología, que lo habían hecho en Osorno y que ahora yo he visto por las fotos que ustedes han mandado que no somos los únicos que estamos trabajando en eso. Eso yo pienso que da dignidad a la persona, ¿ya? Yo tengo 58 años ya. Yo pienso que soy autovaliente, pero me cuesta cortarme la uña. Y bueno, tú has visto también en otros proyectos que han entregado que había que venía gente que apenas se podía poner los zapatos a adultos mayores porque nadie le cortaba las uñas. Y esto que es tan simple, tan sencillo, tan no sé, que pueda hacerlo cualquiera, es importante que alguien lo haga. Entonces que hay una podóloga que trabaja con nosotros y que atiende también a los que tienen diabetes, ¿ya? Pero eso da dignidad, o sea, caminar bien, que no te duelen los pies. Claro, para mí que no tengo dolor no es problema, pero para aquel que tiene dolor, es no ir a comprar, es no salir, es mantenerse en la casa, no visitar amigos, es recluirse. Entonces tiene no solamente una mirada así que podría ser estética, sino que es una mirada social. Y yo eso lo he considerado bastante bueno, lo seguimos realizando. Y yo pienso que es una de las cosas que ha sido, que nosotros imitamos y que siguen imitando, nos parece bastante bien. Y ahora con los migrantes nosotros hemos trabajado siempre con los inmigrantes. Los Ángeles en este momento tiene casi 4.000 venezolanos. Tiene muchos también haitianos, pero la gente piensa que hay más haitianos que venezolanos por el color de la piel. Los haitianos que nos llegaron a nuestras ciudades son personas de pobreza, ya no es que venían con título universitario, la mayoría venía inclusive analfabetos. Eso es lo que nosotros recibimos y ayudamos también con la visa y todo lo demás. Ordenamos un grupo de venezolanos que la mayoría son profesionales, pero también algunos no han traído los documentos en regla porque allá en Venezuela no lo quieren hacer porque es un país que no está contento que se vayan los venezolanos. Entonces estamos viendo todo esto. De hecho, este domingo próximo, o voy a decir la fecha para que si aparece en otro horario este encuentro, el primero es el Día del Migrante, y nosotros hacemos una misa con los migrantes y después una actividad. Va a haber una actividad folclórica de chilenos para mostrarle a ellos, pero también de comida y para que estén los niños. Queremos ser también como parroquias un lugar donde ellos se puedan reunir. No estamos hablando de cosas religiosas, estamos hablando de simplemente de atender al hermano que viene de afuera. No se preguntará ni qué religión, ni qué partido político, ni nada. Solamente vamos a decir, están las puertas abiertas, quieren venir a sentarse acá, quieren calentar agua, quieren hacer su comida, aquí estamos. Y después estamos preparando dos actividades también para unos proyectos para, a nivel nacional, y los otros que estamos preparándolo en la diócesis para ayudar de mejor forma a los migrantes. Pero, por ejemplo, estábamos pensando en cómo capacitar. Allá nosotros tenemos bastante cosecha de frutales. Y nos dijeron, no es bueno porque la práctica se hace en el mismo árbol y ahora no se puede hacer nada. Y después nos dijeron algo que a nosotros se nos olvida, que hay un código CENSE y que muchas de estas empresas podrían capacitar a estas personas que han llegado pagando ellos o pagando el gobierno, que nos tenemos que sacar plata nosotros de otro lugar, que es la que más nos cuesta.
Bueno, padre, como ustedes pueden escuchar, queridos auditores, el trabajo que se realiza también allá en la ciudad de la diócesis de Los Ángeles es inmenso. Nosotros ya lo habíamos podido apreciar en más de alguna de las visitas que hemos hecho, en la constatación de las notas, de los reportes, pero siempre es bueno actualizarse en la propia voz de los encargados. Así que, padre, le queremos agradecer primero por darnos esta oportunidad de compartir. Y segundo, le queremos felicitar porque ustedes siempre están trabajando fuerte en los grandes temas y a pesar, como usted dice, que es un grupo pequeñito, pero es increíble todo el trabajo que realizan, así que esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y seguir viendo los avances que van teniendo y especialmente a propósito de esta nueva puerta, de este nuevo trabajo que se va a abrir con los hermanos migrantes.
Yo te agradezco a ti, Ingrid, y a todas las personas que trabajan en Cáritas, la Pastoral Social. Nosotros siempre los invitamos y no es que sea así simplemente una invitación cordial o formal, sino que los sentimos los amigos, porque cuando ustedes van, nosotros sentimos que van a estar con nosotros y ayudarnos en las actividades que hacemos.
Bien, nos encontramos entonces. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba la conversación que tuvimos con el padre Gustavo Valencia y nosotros nos vamos a la música. Ricos y Pobres, que en sus orígenes fue un cuarteto italiano de música romántica pop formado en Génova en 1967. Sus canciones fueron grandes éxitos en Europa, principalmente en Italia y España, y en América Latina como también en Estados Unidos. Están entre los artistas italianos con el mayor número de discos vendidos, con más de 22 millones de copias. Son el segundo grupo italiano con mayores ventas, y en los años 60 y 80 sus singles individuales llegaron a la cima de los rankings italianos e internacionales. Aquí va uno de sus clásicos, Me enamoro de ti, Ricos y Pobres.
Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir. Estás perdida, me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo. Me enamoro de ti, de tu vida entera. Me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Soy un hombre como tantos que te sigue, que soy un hombre que te pide compañía.
Me enamoro de ti, mi mejor amigo, porque aprendo a volar siempre contigo. Me enamoro de ti como de verano, porque quemas mi piel mano con mano. Es un deseo, una gota dulce de poesía. Totalmente mi alegría.
ahí estaban Ricos y Pobres con Me Enamoro de Ti. Y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nos vamos a las noticias. El Consejo Regional de Ñuble aprobó más de 416 millones de pesos para financiar proyectos sociales y de adultos mayores a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuadriplicando la cifra entregada el año pasado. De esta forma resultaron beneficiadas 181 iniciativas, superando con creces las 39 propuestas adjudicadas en la última aprobación, cuando Ñuble aún era provincia. Se consiguieron 4 veces más fondos de financiamiento para proyectos en las 21 comunas del territorio, siendo el resultado de una estrategia diseñada cuando se estaba instalando la región respecto de generar una glosa exclusiva dedicada al adulto mayor. En el marco del proyecto Recibe Jesús, Recibe al Adulto Mayor, la Pastoral Social Caritas de la Arquidiócesis de La Serena llevó atenciones podológicas a los integrantes de la comunidad parroquial Santa Rosa de Lima de Tongoy y también a la Capilla San Antonio de Rivadavia, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dieguitas. En la ocasión, quienes ejecutan el programa, cuyo objetivo es promover una salud integral y autovalente a los adultos mayores, fueron acompañados por representantes del equipo nacional de Cuaresma de Fraternidad, quienes expresaron lo significativo que es conocer los rostros de los adultos mayores y los profesionales que trabajan con ellos. Además, se destacó que después de estos 3 años se evalúa muy positivamente el proyecto y se ha visto el progreso, el trabajo por la dignidad de las personas mayores y el crecimiento, lo que lleva a agradecer a los profesionales, equipos, voluntarias y agentes pastorales por toda la labor realizado.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
compartiremos el trabajo que realiza una adulta mayor miembro del CODISAM. Seguiremos con nuestra sección Mejore su Memoria y mucho más. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.